Medaglietto championati contestants on this side.
Gold medalist and Olympic champion representing Spain.
Metales preciosos.
Angelito, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Hoy, Joseba, volvemos a nuestros Juegos Olímpicos, a esas dos semanas mágicas en las que el deporte español empezó a ser lo que es hoy. Así que, dale, Javi, llévanos a casa, llévanos a la mágica. Oídos atentos, que hoy toca hablar de tiro con arco, hoy en Metales Preciosos.
Bueno, mi nombre es Juan Carlos Holgado Romero. Mis amigos me llaman de todo, desde JC hasta Robin, Juan Carlos, Juan, Johnny, me llaman un poco de todo. Yo estoy acostumbrado a responder a cualquiera que llama algo cerca de mí.
Juan Carlos Holgado Romero, 47 años. Olímpico en Seúl 1988 y Barcelona 1992. Consiguió la medalla de oro en la ciudad condal. Se enteró 10 segundos más tarde que el resto de que la había ganado.
Sí, Juan Carlos y sus dos compañeros supieron más tarde que el mundo entero que eran campeones olímpicos. Ya lo veréis. Pero antes,
¿de dónde era Robin Hood?
Robin Hood es una leyenda, pero bueno, Robin es inglés. De Nottingham.
¿De dónde era Guillermo Tell?
Guillermo Tell, suizo.
¿Cuántas veces te han llamado Robin Hood o Guillermo Tell o cualquier cosa así?
Innumerables veces. Hasta Legolas ahora, o Rambo en su época. Ah, está bien, es bueno tener un deporte en el cual está en Hollywood, y gracias a los Juegos del Hambre, a Brave, a los Vengadores, todo eso ha dado un boom enorme, el tiro con arco.
Un deporte de Hollywood, hoy. Entonces una cosa de tipos raros, como aquel niño nacido en Alemania que quería imitar a su padre.
Mi padre era un arquero amateur, y, hombre, como todo niño le gusta lanzar una flecha y al principio disparas a cualquier cosa que está por ahí, y mi padre dijo, esto es un poco peligroso, o sea que vamos a ponerte en deporte federado en vez de disparar a árboles o a cosas que se muevan con 9 años, vamos a hacer algo serio de ti. Entonces me iba con él a entrenar los fines de semana cuando vivíamos en Alemania.
Aquel niño aún recuerda la primera flecha que lanzó.
La primera flecha es lo que no se debe hacer. Tomé el arco y disparé la flecha hacia arriba a ver hasta dónde llegaba.
Aunque no espero a ver dónde caía.
La flecha sube y la dejas de ver, y de repente piensas, ahora baja. ¿Y dónde baja? No sabes. Entonces empiezas a correr, a esconderte. Eso hice, esa travesura. No es aconsejable. La verdad que estaba solo y tuve suerte que la flecha no cayó cerca de mí.
Oh. ¿Aún recuerda su primer pleno? 3 dianas.
Primera vez que haces un 30 de 10-10 cuando eres pequeño y dices, wow, esto, soy bueno, soy preciso.
Sí, era bueno. Sí, era preciso. Y ya en España empezaron a hablarle de una cosa llamada Juegos Olímpicos.
Yo estaba entrenando en Cáceres con mi entrenador Antonio Bustamante y él me hablaba mucho de Juegos Olímpicos y para mí eso estaba muy lejos. Y bueno, Juegos Olímpicos, vale, esas cosas que ves en la televisión. Pero él siempre tenía muy claro que yo tenía talento y que podía llegar.
Y llegó, recorriendo el único camino posible, el del trabajo, el del entrenamiento.
El trabajo es la clave. Tienes que entrenar y entrenar y entrenar. Imagínate un deporte de tiro con arco que hace 30, 40 años, pues éramos los raros, los indios, los... Haces tiro con arco, pero eso existe. Entonces estábamos en instalaciones deportivas abandonadas, el final de un campo de fútbol y entrenando horas solas con calor, frío, lo que fuera, pero mereció la pena.
Y tanto que mereció la pena, de hecho, mereció un recuerdo imborrable.
El recuerdo más agradable con un arco en la mano, que creo que sé cuál me vas a decir.
Hombre, el recuerdo más agradable, por supuesto, era medalla de oro en Barcelona.
Persiguiendo el mismo sueño te encontré.
Persiguiendo un sueño que empezó en Seúl. Allí en sus primeros Juegos Olímpicos Juan Carlos Holgado no ganó. Ni siquiera se acercó a los mejores, pero aprendió.
Aprendí todo lo que tengo que aprender en los Juegos Olímpicos para luego que me sirvió para Barcelona. Sabía lo que es la villa, sabía lo que es una ceremonia de apertura, sabía lo que es el ambiente, sabía las distracciones que tienes que controlar y cómo centrarte.
Y centrado llegó 4 años después a Barcelona, con un ruso cabreado al mando.
Víctor Sidoruk.
Víctor Sidoruk era un técnico ruso que estaba un poco castigado por el equipo nacional y nuestra oferta fue un poco la salida suya, que yo estoy aquí castigado en Rusia, pero voy a España y yo me acuerdo que el afán de revancha que tenía de ganar al equipo ruso era mucho más que el hacernos campeones en un principio.
Viviendo para entrenar.
Cambiamos a entrenar 5 o 6 horas, a entrenar a veces 12 horas, o sea, eran 3 sesiones.
¿De verdad acababais a veces a las 12 de la noche de entrenar?
Sí, sí, no, era increíble. Íbamos de 10:30 hasta las 12 a hacer sesiones en sala de tiro para completar las 400, 500 flechas que había que hacer ese día. Él tenía una filosofía, para ganar un campeón hay que entrenar más y mejor que el campeón.
17 arqueros empezaron la preparación y solo 3 la concluyeron.
Yo digo que el equipo olímpico fuimos los supervivientes, fuimos de los 17 los que sobrevivimos al plan de trabajo. Y ahí el dicho ese de que lo que no te mata te hace más fuerte sirve muy bien.
Y tanto que se hicieron más fuertes. Tres arqueros inolvidables, Juan Carlos Holgado, Antonio Vázquez y Alfonso Menéndez. Tres desconocidos y una gran cita, nuestros juegos.
Barcelona 1992.
Una buena ciudad, un buen año.
Amigos para siempre, Barcelona 92 y el deporte español. Barcelona 92 y nuestro tiro con arco.
Y es que todo empezó con un arquero.
Todo empezó con un arquero, con Antonio Rebollo, que fue en el equipo olímpico. Fue uno de los supervivientes, estuvo hasta casi el final, el cuarto o quinto del equipo, y cuando ya se hizo la última criba se quedó fuera.
Antonio Rebollo pudo ganar la medalla de oro, pero se conformó con firmar el encendido de pebetero más famoso de la historia del olimpismo.
Va a lanzarse la flecha más pacífica de la historia. ¡Qué maravilla!
La llama olímpica alumbra ya Barcelona, España y el mundo.
Todavía para mí hoy en día la mejor inauguración, la mejor encendido pebetero que he visto. Lo de Antonio fue un hecho mágico, porque lanzar una flecha para encender unos juegos es algo único que no se ha vuelto a repetir, y que no ha habido tanta emoción en ningún encendido de pebetero como en aquella época. Y fue una premonición. Ese encendido dijo que el tiro con arco iba a hacer algo.
El tiro con arco iba a hacer algo, pero nadie lo sabía.
Publicaban en la prensa expectativas de medallas y marcas, el país y todo, y veías expectativas de medallas. Entonces iban por deporte, el tiro con arco venía ninguna. Cero, nada.
No se den con ninguna flecha entre ellos, casi, como aquello que decían de los nadadores, que no se ahoguen, por lo menos.
Que no maten al juez, si no matan a nadie va bien.
De hecho, en Seúl España había terminado 17ª. De hecho, por separado, en categoría individual, los nuestros quedaron 28º, 42º y 45º. Pero juntos, oro, un oro que nadie esperaba, ni ellos. Las favoritas fueron cayendo, Corea, Estados Unidos, incluida una victoria de España contra el equipo ruso, ese que Sidoruk, nuestro ruso cabreado, celebró como nadie.
Francia eliminó a Corea en la primera eliminatoria. Nosotros nos cargamos a los rusos. Yo siempre digo que si en el momento de terminar volvemos a la competición, ninguno de los tres primeros seríamos los tres primeros. Habrían cambiado completamente. Pero esa es la magia.
Esa es la magia de los Juegos Olímpicos, la magia de aquella última flecha. Silencio sepulcral, España-Finlandia, el oro en juego, y ellos son los únicos que no lo saben.
Bueno, si ves las imágenes, terminamos y ninguno de los tres nos creemos que hemos ganado todavía, y te cuento lo que pasó. Cuando Antonio tira la última, hace 9, él no sabía los puntos que tenía que hacer, porque no queríamos decir los puntos, él sabía que tenía que hacer amarillo, pero para seguir en competición, no para ganar. Entonces hace ese 9, se da la vuelta, y cuando se da la vuelta ve que todo el público salta y empieza a gritar, que hasta entonces había estado parado. Entonces pone la mano en la cabeza diciendo, ha terminado. Yo estoy mirando a él porque estaba mirando el viento y digo, ¿qué pasa? Y entonces Alfonso, que ya se da cuenta de la situación, dice, ha terminado, hemos ganado. Y entonces es cuando nos damos cuenta. Pero hay como 10 segundos en que estamos los tres diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto ruido?
¿Por qué hay tanto ruido? Porque sois campeones olímpicos.
¿Cuánto cuesta ganar esa medalla olímpica?
Sudor y sangre. Las tantas horas de sufrimiento, el apoyo de gente que cree en ti o la gente que no cree en ti, has pasado por encima, y los sacrificios, que al final, gracias a Dios, tienen una recompensa. Que hay muchos deportistas que hacen las mismas decisiones, los mismos sacrificios, se quedan cuartos y no hay ninguna recompensa.
Para Juan Carlos, Antonio y Alfonso sí hubo recompensa. Una medalla que vale respeto.
¿Cuánto vale? ¿Qué supone tener esa medalla olímpica?
Supone muchísimo orgullo, muchísima satisfacción. Esa medalla, hubo un antes y un después del reconocimiento del tiro con arco. Hasta entonces era una cosa de indios, una cosa de juego, una cosa poco seria. De hecho, hasta en la Facultad de Educación Física a veces me decían, pero Juan Carlos, dedícate a algo serio, de esto no vas a vivir, esto es un juego. Decía, bueno, pero es mi deporte, ya, pero si fuera fútbol o fuera otra cosa, pero el arco, de esto no vas a vivir. O sea, ya tienes una edad para dejar de jugar.
Valió fama. Valió autógrafos, valió muchas fotos con muchos fans, incluida en aquella madrugada que acabó en las Ramblas en un McDonald's comiendo una hamburguesa porque no habían cenado, y allí se encontraron a Alberto Tomba, por cierto. Aquella medalla, Joseba, también valió mucha leche y un coche.
La leche pascual fue otra cosa curiosa. Después de los juegos nos dieron nuestro peso en productos lácteos.
¿También te tocó el SEAT Toledo?
También nos tocó el SEAT Toledo. Los que no les tocó fueron los futbolistas, que eran muchos.
Ya nos lo contó Kiko en este Metales Preciosos. Por Valer, Joseba, Jesús Bueno, Banaclocha, Fouto, Avilés, Alberto, Javi, Cata. Por Valer, chicos, vale hasta una cena gratis para todos nosotros.
¿Qué día naciste?
El 16 de abril.
¿De qué año?
El 68.
¿Y entonces te parece bien invitar, qué digo yo, a todo el equipo del partido a las 12 que te está escuchando ahora mismo a cenar, por ejemplo, un 16 de abril de 2018?
Si es el 16 de abril de 2018, sí, estoy encantado de invitarles porque tendré dinero.
¿Y por qué tendrás dinero?
Ay, pues una buena idea de Juan Antonio Samaranch, que era presidente honorífico de la Caixa, en el que hicieron una cosa que se llama la libreta a los campeones. En aquella época eran 68 millones de pesetas, ahora deben ser unos 480 mil euros, lo que calculo que están esperando para cuando tenga 50 años.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.